el juez tiene que tener conocimiento de arte, oficio, construcción, no, ingeniería, arquitectura. No, la ley. Pues, entonces, cuando se necesite conocimientos especializados en una determinada en un determinado arte, oficio, industria, profesión, va a requerir el auxilio de los peritos, que son personas expertices en determinada rama y que tienen que tener matrícula otorgada por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Los requisitos para que yo pueda pedir justamente es cuando escapa el conocimiento el juez puede pedir el auxilio de los peritos. Y los criterios de valoración, obviamente va a depender, no, recuerden que el principio de la sana crítica racional implica que el juez no puede juzgar de acuerdo a un solo medio probatorio, tiene que valorar todos los medios probatorios en conjunto y fallar de acuerdo a su sana experiencia. Luego viene el testimonio. ¿El testimonio cuándo se da? ¿Quiénes eran los testigos? Eran personas terceras extrañas al proceso. Yo no puedo presentar como testigo a la víctima ni al imputado, ¿verdad? Tienen que ser terceros extraños que hayan tenido conocimiento del hecho y lo hayan adquirido a través de alguno de sus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ya saben, los cinco sentidos, ¿verdad? Entonces, esas personas son las que van a proceder y van a venir a dar su testimonio. Los requisitos, tienen que ser personas extrañas al proceso que hayan tenido conocimiento. ¿Cuáles son las incompatibilidades y las prohibiciones? No puedo presentar como testigo a mi cónyuge, pariente, conviviente, amigo, etcétera, debido al principio de la incompatibilidad y de que de esta forma el testimonio no va a ser totalmente imparcial. ¿Y qué pasa si una de las partes presenta esto? Podemos hacer la exclusión testifical. ¿Qué implica la exclusión testifical? Puedo alegar la causal de mostrar y solicitar que ese testigo no sea presentado. ¿Cómo van a deponer los testigos? ¿A partir de los cuántos años puedo ser presentado como testigo? A partir de la edad de 14 años puedo ser presentado como testigo. Se me va a notificar para la audiencia, para tal hora que yo me tengo que presentar. Voy a ser también previamente advertida dentro del juicio oral de que si presto una declaración testifical falsa puedo ir hasta 10 años de pena privativa de libertad, ¿verdad? Entonces se me puede sancionar a eso. La forma de realización, los testigos van a entrar de a uno dentro del juicio oral y público. Se les va a preguntar por las generales de la ley, por su nombre, apellido, domicilio, estado civil, profesión, si es amigo, enemigo, deudor, tenga algún género o interés implicado dentro de la relación. Esas son las generales de la ley y posteriormente se le va a entrar a preguntar en forma particular sobre el caso. Las preguntas tienen que permitir la respuesta por sí o por no y que pueda ampliar, porque yo quiero formarme como jueza dentro de ese juicio de todo lo que pasó. Entonces me puede decir, le puedo decir que usted recuerda qué fecha fue, o el accidente fue tal fecha, o el homicidio fue tal fecha, y me dice sí, yo me recuerdo bien que el cumpleaños de mi hijo era tal fecha y me acuerdo que ese día estaba el testigo puede tener amplitud de respuesta. De a uno deponen. ¿Qué significa eso? Si yo propuse 10 testigos, uno entra y vuelve a salir, pero permanece, y ahí lo que el juez puede ordenar la detención, porque puede este testigo irse. Entonces puede ordenar la detención, ¿verdad? Porque después se puede ordenar el careo. ¿Qué es el careo? Y el juez dice, ah, no, pero este me dijo que ocurrió de día y el otro me dijo que era de noche, pero espera un poco, acá hay una contradicción. Entonces ya va anotando el juez y dice, yo quiero el careo de tales y tales testigos o del testigo y una de las partes. Y los confronta cara a cara para que pueda deponer y ahí ir adecuando y poniendo las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y obviamente se va a valorar no solo la prueba testifical individual, sino en conjunción con los demás medios probatorios, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre lo que es la requisa. La requisa se practica personalmente y se tiene que respetar el pudor de los sexos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer siempre la requisa por, si es una mujer, por otra mujer, si es un varón, por otro varón. Y también se puede hacer la requisa de vehículos siempre que haya motivos suficientes que me acrediten de que en ese vehículo se esconde objetos relacionados con el hecho punible. Imagínense que están investigando un homicidio que ocurrió enfrente de Luisito y se sabe que el que supuestamente le clavó con el arma blanca se iba en un Toyota Celica del año 2005 y está pasando un Toyota Celica. Entonces yo puedo revisar ese vehículo porque puedo tener la sospecha de que en ese vehículo está el arma blanca que se utilizó, ¿verdad? Cuando el registro se deba realizar en un recinto privado, debido a que la Constitución Nacional establece la inviolabilidad del domicilio, se va a necesitar previamente a este registro de este domicilio la orden de allanamiento. ¿Y quién emite la orden de allanamiento? Va a ser el juez penal de garantía, ¿verdad? El careo, ya saben, también se puede inspeccionar objetos y personas, el reconocimiento de objetos. Ante el reconocimiento se invitará a la persona que lo escriba con las mismas reglas que el reconocimiento de personas. Esto se utiliza mucho en materia de investigación fiscal. Yo, por ejemplo, digo que la persona que me clavó tenía un cuchillo Tramontina, pero que tenía una marca especial, que tenía un dibujito de cerro por él, ¿verdad? Entonces, yo le voy a describir previamente a esa persona para que después me diga, este es el objeto que vos decís con el que se te clavó en el juicio oral. Entonces primero describe y después se le muestra, ¿verdad? En cambio, el reconocimiento de personas se llama rueda de personas. Se hace por un identikit, la identificación de la persona que cometió el hecho punible, y se le pone a varias personas con las mismas características. Imagínense que el homicida era una persona rubia, de ojos verdes, gordita y bastante alta. Entonces se pone varias personas con la misma característica y detrás, con un espejo que solamente la que va a reconocer ve y no los otros, dice tal persona es. Ese es el reconocimiento de personas que ya se utiliza dentro de la etapa investigativa y que después se tiene que demostrar a través del acta en la parte penal, ¿verdad? Y luego va las presunciones y los indicios. ¿Qué son los indicios? Son aquellos rastros, huellas, vestigios que nos conllevan a una presunción. Si yo le veo caminando a una persona con un arma en la mano y con la sangre, obviamente son indicios que me implican, me llevan a presumir de que él era el homicida, ¿verdad? Entonces, a través de los indicios vienen las presunciones. Y recuerden que existen dos clases de presunciones. Las presunciones iure et de iure, que no admiten prueba en contra, y las presunciones iuris tantum, que sí admiten prueba en contra. Son las presunciones de derecho y las presunciones relativas. Un minuto o dos minutos descansen y damos la última. Vieron que esta es fácil.
Esa era la 20.
La 20 es esa. ¿Tienen dos programas ustedes? ¿Por qué tienen dos programas?
¿Este qué bolilla fue?
Esa era la 20, ahora no está la 20.